Buenas, bienvenidos a la Radio Liberada. Hoy os voy a hablar de un tema que salió un día en la radio y os dije que os iba a leer. Un caso de un avistamiento, un encuentro en Sudáfrica con lo que parece ser un visitante y una nave espacial. Y este caso está sacado del libro Televisión Española, Operación OVNI. Por primera vez en Europa, un equipo de televisión entrevista a docenas de testigos OVNI. El precio de este libro fueron 250 pesetas y esto que yo tengo aquí es una fotocopia. Entonces el caso del que os anuncié un día que iba a hablar es el primer capítulo de este libro y se llama Encuentro en Sudáfrica. Bueno, así que empiezo. A pesar de haberlo intentado, HM no pudo conciliar el sueño y a los 15 minutos abandonó la cama. Era una noche limpia, con miles de estrellas sobre la pequeña finca del ingeniero inglés. Era extraño. Yo soy hombre de costumbres sencillas y regulares y acostumbro a dormirme con facilidad. Pero aquella noche, HM no podía imaginar lo que le aguardaba a escasos kilómetros de su casa de campo. En la localidad de Parle. Él trabajaba entonces como ingeniero en la prestigiosa firma inglesa British Rheostatic Company, ubicada en Ciudad del Cabo, y como buen inglés había huido de la mañana humana de la capital sudafricana y se había instalado en Lilyfontein, una finca de pequeñas dimensiones a unas 30 millas de la capital. Salía al campo y permanecí unos instantes como absorto, por el desconcertante hecho de no haber podido dormir. Pero al instante me dirigí al garaje donde encerraba el pequeño coche de mi mujer. Yo había trabajado toda la tarde en la puesta a punto del mismo, y hacia las 11 de aquella noche, un poco cansado, opté por retirarme a la casa, dejando para el día siguiente la carga de la batería. Pero como le digo, fue inútil. No pude conciliar el sueño y me vestí, saliendo nuevamente en dirección al utilitario de segunda mano que empleaba mi esposa para desplazarse a la ciudad, y en medio de la oscuridad arranqué el vehículo y enfilé la solitaria carretera con intención de llegar a las proximidades de una montaña llamada Drakenstein, a unos 12 o 15 kilómetros de la finca. Con aquel recorrido era más que suficiente para recargar la batería del coche. Mi pensamiento era llegar hasta una explanada que se extiende en la cima de la montaña y regresar. Y así lo hice. Hacia las 11:15 de la noche terminé de remontar el puerto y entré lentamente en la explanada a unos 900 metros de altitud. Aquella zona viene a constituir una pequeña meseta que se abre al pie de uno de los elevados macizos de la montaña. Recuerdo que había luna y me percaté de que la sombra del macizo se proyectaba sobre la explanada, dejando buena parte de la misma sumida en una intensa oscuridad. Cuando casi había llegado al final de la planicie, decidí dar la vuelta y emprender el camino de regreso a casa. Fue entonces, al concluir el giro, cuando vi a aquel hombre, en la oscuridad, con su brazo en alto y haciéndome señas para que parase. Pero me pregunté, ¿qué hacía aquel hombre en este lugar y vestido con aquella especie de bata blanca de laboratorio? HM prosiguió su relato, sin percatarse de que algo había fallado. La cámara emitió un pitido anormal y Federico Gutiérrez Larraya, jefe de fotografía, y su ayudante, José Fernández Jurado, cortaron la filmación, tratando de averiguar qué diablos había ocurrido. Y el resto del equipo de Televisión Española que tomaba parte en la grabación hizo un alto, en la espera de una, suponíamos, inmediata reanudación del trabajo. Pero todos los intentos fueron inútiles. La pesada cámara de televisión no respondía, y sometidos a una desagradable desazón fue preciso suspender el rodaje de aquel nuestro primer programa, tras las huellas de los ovnis. No empezaba con muy buen pie aquel tan deseado sueño de Fernando Jiménez del Oso y mío propio. Meses antes, ya en pleno 1977, mi buen amigo el doctor Jiménez del Oso y yo habíamos comentado que ya era el momento oportuno de hacer algo en serio. Y poco a poco aquel sueño terminó por hacerse realidad. Fue necesario esperar 24 horas. Solo entonces pudo reanudarse el rodaje de este nuestro primer episodio. Por esas circunstancias extrañas que rodean a la televisión, la llegada de una nueva cámara se demoró todo un día y el equipo comenzó a impacientarse. Pero el ingeniero, nuestro primer protagonista, es hombre paciente y cordial, como buen inglés, y supo disculparnos. En realidad, HM iba a ser el único de los 80 testigos interrogados a lo largo de nuestro arduo periplo por el país a quien no fue posible convencer para que diera su nombre. Deseaba conservar el anonimato ante las cámaras y fue necesario rodar las diferentes escenas, así como la totalidad del relato sin que su imagen apareciera en pantalla. Y para mayor reserva, nuestro hombre, a quien llamaremos HM, pidió identificarse en inglés, a fin de evitar incluso cualquier posibilidad de identificación en la empresa donde actualmente presta sus servicios como ingeniero. HM reside en Bilbao, tiene 54 años, está casado con una española y es considerado en su empresa dedicada a alta tecnología espacial como un hombre de gran prestigio y de elevada categoría profesional y humana. Mi experiencia en la compañía inglesa para la que yo trabajaba en Ciudad del Cabo, nos explica el testigo, fue nefasta cuando intenté explicarles lo que me ocurrió en aquella famosa noche en la montaña de Drakenstein. Por eso deseo permanecer en el anonimato. Pero, ¿qué era lo que había sucedido aquella noche a poco más de 35 millas de Ciudad del Cabo? Aquel hombre se encontraba al borde de la carretera, solo, y como les decía ayer, vestía una especie de bata blanca que le llegaba hasta por debajo de las rodillas. El ingeniero había reanudado el caso interrumpido 24 horas antes. Esta vez todo parecía funcionar a las mil maravillas. Enrique Fernández Porras, realizador de la serie de televisión, nos hizo una señal y HM prosiguió con aquel, sin duda, impresionante encuentro OVNI. Y detuve el automóvil, naturalmente. En Sudáfrica es costumbre parar siempre a los que solicitan alguna ayuda en las carreteras o caminos. Allí las distancias son largas y es frecuente encontrar colonos o automovilistas que hacen autostop. Pero ¿de dónde salió aquel hombre? Porque si no recuerdo mal, usted se hallaba en lo alto de una montaña. En aquel momento no me di cuenta. Imaginé que de la zona oscura de la explanada, pero allí no había casa alguna. Al menos yo no vi luces. Y el ingeniero prosiguió. Aquel hombre se acercó hasta la ventanilla y me preguntó, ¿tienes agua? Le contesté negativamente, solo en el radiador le detallé. Y pareció lamentarse, entonces comentó, es que necesitamos agua. La verdad es que lo vi tan necesitado que le apunté la posibilidad de conducirlo hasta un pequeño río que corre a cierta distancia. Aquel hombre me observó y volvió a preguntar, ¿está lejos ese río? No, le respondí, quizás a medio kilómetro. Es un arroyo de montaña, allí podríamos tomar el agua. Además, le añadí, se trata de agua muy buena, baja de lo alto de la montaña. Y aquel hombre pareció conforme. Disculpe, interrumpí. ¿Y en qué lengua hablaban? En inglés. ¿Pero qué inglés? ¿Norteamericano, australiano, británico? No, aquel hombre no tenía acento. Yo conozco bien a las gentes de Sudáfrica. Y casi todo el mundo habla inglés, pero aquel inglés no era como el de los sudafricanos. No sabría definirles. ¿Usted lo entendía? A la perfección. Le rogué a HM que siguiera con la narración. Total, que lo invité a subir a mi coche, y así lo hizo. Y nos dirigimos hacia el riachuelo. ¿Y de qué hablaron? Prácticamente de nada. Entonces fue cuando le pregunté si llevaba algún recipiente para echar el agua. Me miró y contestó que no. Bien, murmuré. Creo que servirá una pequeña lata de aceite que llevo ahí detrás. Está bien, contestó con brevedad mi casi mudo acompañante. Y llegamos al arroyo. Entre los dos procedimos a lavar la lata de 2 galones y medio. Lo hicimos con calma. Primero la llenamos de agua y después introdujimos arena. Y fuimos turnándonos en este menester. Cuando consideramos que se encontraba lo suficientemente limpia, la llenamos de agua y regresamos al vehículo. Y aquel hombre me rogó que regresara al mismo punto donde le había encontrado. Fue entonces, a corta distancia del macizo que se elevaba sobre la explanada, cuando mi silencioso acompañante me señaló la zona de sombra. Allí, allí, por favor. Al entrar en dicha área, y una vez acostumbrados mis ojos a la oscuridad, me percaté de la existencia al pie del macizo de un extraño objeto. Estaba como a unos 100 metros de la carretera y justamente en el ángulo donde no podía penetrar los rayos lunares. ¿Y cómo era ese objeto? Grande, era grande. El diámetro total sería de unos 15 metros, pero no levantaba demasiado del suelo. Quizá desde las patas a la parte superior, unos 4 metros. Y por la zona inferior vi un espacio iluminado. Distinguí unas escalerillas. El coche había quedado frenado y yo seguía con las manos asidas al volante. Estaba perplejo, confundido, no acababa de comprender. Para cuando quise racionar, mi acompañante, que portaba la lata con el agua, se encaminaba ya hacia el objeto. Salí del automóvil y me quedé quieto, absorto en lo que tenía delante. No le voy a negar que sentí miedo, lo tenía, y yo creo que mucho. Sentía recelo, desconfianza. ¿Qué era aquello? ¿Qué estaba ante mis ojos? Alguna vez había oído hablar de los UFOs, pero yo como ingeniero no creía en esas bobadas. Sin embargo, el inglés guardó silencio. Parecía vivir con toda intensidad aquellos minutos. Sin embargo, lo animé. Bueno, era una sensación muy extraña. Aquello parecía un ovni. Y yo sentía miedo. No obstante, aquel hombre se volvió hacia mí y me hizo una señal para que lo acompañase. ¿Al interior del ovni? Sí, y seguí inmóvil. Pero el hombre insistió, me dijo que no tuviera miedo, y poco a poco fui acercándome. Aquel objeto tenía forma de lenteja, y difícilmente hubiera podido ser visto desde la carretera. Todo él aparecía a oscuras, a excepción de aquella pequeña abertura inferior por la que salía la luz. Y mi acompañante ascendió por las escalerillas, y yo todavía temeroso lo seguí. Lo que el ingeniero espacial iba a contemplar en el interior de aquel objeto no podrá ser borrado jamás de su cerebro. Ascendí lentamente por aquellas pequeñas escalerillas. Recuerdo que me parecieron normales y también eran normales los zapatos o botas de mi sorprendente amigo. HM, con su habitual tono pausado, siguió la narración. Al fondo, el equipo de televisión española filmaba en absoluto silencio, aunque cada cual se había entregado por completo a su cometido. Me percaté al instante del profundo interés y curiosidad con que habían empezado a seguir el relato del ingeniero, y eso me llenó de esperanza. Al asomar mi cabeza por el hueco de la escalerilla, me encontré con una sala perfectamente circular. Había luz, mucha luz, pero aunque me esforcé por descubrir los puntos que pudieran dar origen a aquella luminosidad, no logré verlos. En realidad no lo sabía. Era curioso, musitó el ingeniero inglés. Sí, era muy curioso. ¿Por qué? Daba la impresión de que la luz salía de las paredes y del techo y hasta del propio piso. Bueno, allí en el extremo de la sala había otros hombres como el que yo acababa de conocer. En total, 4. Uno aparecía tumbado sobre un sillón o asiento corrido que rodeaba la totalidad del objeto. Al parecer, y según me explicó mi acompañante, habían sufrido un pequeño accidente. Y aquel hombre tenía problemas. ¿Qué tipo de accidente? Por lo visto, dijo mi interlocutor, aquella nave había entrado en nuestra atmósfera con una inclinación y velocidad impropias, y uno de los grandes ventanales se había deteriorado. Mi acompañante me lo mostraría después de dejar la lata en el lugar donde se encontraban los otros hombres, y vi en efecto una especie de rotura que cruzaba el cristal o lo que fuera aquello. ¿Acompañó usted al hombre que portaba la lata hasta el grupo? No me lo permitió. Hizo un gesto como indicándome que no me moviera del sitio donde estaba. Al terminar de ascender las escaleras, yo había permanecido inmóvil al borde mismo del hueco de la escalerilla y obedecí, claro. ¿Qué hizo entonces su acompañante? Depositó la lata junto al grupo y a los pocos segundos regresó hasta mí. ¿Y qué hacían aquellos hombres? Atender al herido. Pero lo hacían con una gran calma, como si aquel incidente no revistiera demasiada trascendencia. Hablaban entre sí, yo no les oí, y ahora que recuerdo, tampoco mostraron excesivo interés por mí. Creo que ni se volvieron a mirar. ¿Cómo era aquel lugar? Era una sala circular. El diámetro sería inferior a los 10 o 15 metros, y no era muy alta, aunque suficiente como para poder caminar erguido. El techo ofrecía un aspecto ligeramente cóncavo. Se podía caminar normalmente, aunque, como digo, con cierta justeza. Y creo que la explicación podía estar en la estatura de aquellos hombres. Eran más bajos que yo. y todos iguales en altura. Aquellos hombres medían 1,60 metros aproximadamente, y lo curioso es que todos eran de la misma estatura. Yo hubiera jurado, prosiguió H.M., que aquellos hombres pertenecían a cualquier país, porque eran normales, solo la estatura me extrañó. Aquella sala tenía una especie de sillón corrido que se prolongaba a todo nuestro alrededor, excepción hecha por la parte por donde habíamos entrado. Por encima de este sillón vi unos grandes ventanales rectangulares que también se alineaban a todo lo largo de la sala. Y recuerdo otro detalle que me llamó la atención, aquellas ventanas no formaban ángulos, sus esquinas eran redondeadas. En el centro de la sala, continuó, vi una especie de mueble cuadrado que me recordó los cuadros de mando que había en las estaciones de ferrocarril. Tenía palancas. ¿Y asientos? No los vi. Solo el que antes le mencionaba, el que daba la vuelta completa a la sala. Al entrar en la nave me fijé que por la parte posterior de aquel mueble había como una mesa. Creí que se trataba de algún panel de mandos, pero no vi instrumentos. Y me dije, bien, porque precisamente este es mi trabajo. En efecto, H.M. es un gran especialista en instrumentación, de ahí que su testimonio resulte mucho más importante. ¿Entonces no vio usted ningún tipo de instrumentos de navegación? Ninguno. ¿Y qué ocurrió después? Al regresar el hombre de la lata hasta donde yo me encontraba, volví a insistirle en si necesitaban un médico, pero me respondió nuevamente que no era preciso. Todo está bien, contestó con amabilidad pero con firmeza y como dando por concluido el asunto del médico. Fue entonces cuando, señalándome el lado opuesto al que se encontraban aquellos hombres, manipulando en torno al accidentado, me preguntó, ¿tiene interés en conocer alguna otra cosa? Yo le dije que sí, que como ingeniero me gustaría saber cómo funcionaba aquel aparato. Pero, ¿por qué le señaló a usted el lado opuesto? Estaba claro que no tenía interés en que me acercara al grupo de hombres. ¿Por qué? No lo sé. Dice usted que observó cómo manipulaban en torno al herido. ¿Reparó en algún detalle más? No mucho, desde luego. El que había sufrido las quemaduras estaba vivo. Eso lo vi claro. Se movía. ¿Les preguntó usted de dónde venían? Sí. Y el que hablaba conmigo, que quizás era el jefe o el comandante, me señaló los ventanales al tiempo que decía, de allí. No entiendo, ¿qué quería decir de allí? Muy sencillo, contestó H.M. A través de los ventanales podían verse las estrellas. Supongo que quería decir que venían del espacio. ¿Pero le señaló alguna estrella en particular? No, solo dijo de allí. Y cuando yo intenté averiguar algún dato más, él cambió la conversación. Estaba claro que no quería decirse. Exactamente. ¿En qué zona del OVNI estaban ustedes conversando? Caminamos hasta el centro donde se hallaba aquel mueble. Allí había también dos hileras de palancas que salían del piso y que alcanzaban un metro y pico de altura. Cada palanca terminaba en una horquilla como las que se utilizaban en los frenos de mando de los automóviles antiguos. Aquello me llamó también la atención. ¿Y cuántas palancas había? No sé, quizás 8 en cada fila. Lo que sí puedo asegurarles que cada palanca salía del interior del objeto. Pude ver perfectamente la ranura rectangular en el suelo. Decía usted que preguntó por el funcionamiento del aparato. Sí, me intrigaba no ver paneles de mando ni instrumentación de ningún tipo. Y le pregunté, ¿dónde están los motores? Él sonriendo contestó, no tenemos. ¿Y cómo navegan? Con otro sistema. Entonces me señaló aquella doble fila de palancas y añadió, con esto nosotros anulamos la fuerza de la gravedad. Yo insistí y aquel hombre me explicó que, al dominar esta fuerza gravitacional, la nave sale materialmente despedida, pero nunca en vertical, sino tangencialmente, es decir, bien hacia un lado o hacia el otro. ¿Y él entró en detalle de cómo lograban ese movimiento? Sí, cuando cobramos un poco más de confianza, yo le pregunté cómo podía ser aquello, y él respondió que resultaba curioso lo que ocurría aquí, en este mundo. Él afirmó que resultaba raro que nosotros, que tenemos tantos conocimientos, no conociéramos todavía este sistema de viaje. Entonces, él habló de los fluidos en un tubo, y vino a decirme que producían el mismo efecto que la electricidad en torno a un cable. ¿Se refería a lo que nosotros entendemos por electroimán? Sí, y aquel hombre añadió, ustedes nunca han utilizado este tipo de imanes con fluidos, pero con un tubo, sí, respondió. El efecto que se obtiene al hacer pasar un fluido por un tubo no es exactamente de fuerza magnética, sino de gravedad. ¿Qué tipo de fluido? Pregunté de nuevo a aquel hombre. Un fluido que tiene mucho peso. Yo pensé entonces en el mercurio, prosiguió diciendo el ingeniero. ¿Pronunció aquel tripulante la palabra mercurio? No, él no lo dijo, pero sí lo pensé al momento, y el hombre continuó y explicó que cuando la velocidad del fluido es parecida a la de la luz o de la electricidad, empieza la fuerza magnética. Pero eso es imposible, apunté. ¿Cómo vamos nosotros a provocar esa velocidad en un fluido que se encuentra en el interior de un tubo? Sí, intervino de nuevo el hombre de la bata blanca. Es fácil. Y me hizo ver que al no ser comprimible el fluido, cuando entra en el tubo sale inmediatamente por el otro lado. Entonces la velocidad relativa es infinita. Es igual que la electricidad, insistió el hombre. No es un problema. Lo único que les ocurre es que no está suficientemente probado. Y quedé nuevamente sorprendido cuando el hombre se refirió a los giróscopos. Esta fuerza la tienen desarrollada en su mundo a través de los giróscopos. A partir de un número de revoluciones se consigue un dominio de la gravedad. Y hablando me apuntó la posibilidad de sostener ese dominio permanente en la gravedad en el giróscopo, siempre y cuando dispusiéramos, por ejemplo, de un cable que pasara sin interrupción por el instrumento. Si en lugar de un cable se tratara de electricidad o de fluido, el efecto sería idéntico. Y yo seguí preguntándole, ¿y dónde están las bombas y el resto de las máquinas? No, no tenemos, respondió él. Nosotros hemos encontrado un material que no existe aquí. Es como un imán, pero para la gravedad, y podemos polarizar este material en dos polos, uno positivo y otro negativo. Nosotros disponemos de este material y lo utilizamos de tal forma que anulamos la gravedad. Con barras del mismo signo se logra una repulsión y con barras de polaridad diferente se obtiene la aproximación. ¿Y dijo aquel hombre que este material no existe en nuestro planeta? Así es, repuso HM. ¿Cómo prosiguió la conversación? El hombre siguió explicándome el funcionamiento del aparato. Me dijo que gracias a aquellos imanes podían sostenerse inmóviles en el espacio, o salir de una u otra dirección, pero siempre en un ángulo de 45 grados, nunca en vertical. Después, al cabo de 15 o 20 minutos, me invitó a marchar, pero antes me preguntó, ¿quieres algo más? Yo en ese momento le dije que no, y me encaminé hacia el hueco de la escalerilla. Bueno, después el hombre vuelve al sitio, encuentra huellas en el lugar. Y bueno, aunque en este caso no estamos hablando de un africano, sino de un inglés en África, sí es cierto que también hay testimonios africanos que han visto ovnis. En este caso es un encuentro más cercano, ¿no? Y ahí se acaba la experiencia. Y bueno, después de leeros este caso, que está en el libro Televisión Española, Operación OVNI, de JJ Benítez, voy a leeros también sobre otro caso, que este es un caso que cuando yo lo leí, posteriormente me fui a dormir, ¿no? Y en esa oscuridad, intentando dormir, pues un poco que me entró el miedo, ¿no? No es mi intención haceros pasar miedo, pero para mí sí es un caso que en su día me impresionó, ¿no?
Do it.
El caso que os voy a leer está en el libro Encuentros, la historia de los ovnis en España, de Iker Jiménez. Y el caso que os voy a leer ocurrió en Aznalcollar, Sevilla, 12 de septiembre de 1971 a las 7 horas de la tarde. Los 10 o 12 campesinos que disfrutaban de una tranquila tertulia al atardecer se levantaron repentinamente. El sobresalto del grupo se produjo cuando un hombre tan anciano y respetado como Juan Rodríguez Domínguez, el palmareño, irrumpió la entrada del pueblo. El anciano iba tropezando y levantándose, víctima de un terror antinatural mientras gritaba «¡El viajero, el viajero!», hasta que cayó desplomado la entrada de Aznalcollar. A su auxilio acudieron rápidamente los hombres preguntándose qué había ocurrido. Tras unos minutos durante los cuales varios vecinos le rodearon intentando que despegara las manos de su escopeta de caza, aquellos trabajadores del campo sevillano oyeron en boca del guarda la más extraña de las historias. Como cada jornada, el palmareño había ido a vigilar el lunarejo, un vasto melonar que estaba situado en las proximidades del pueblo. Atardecía cuando, ante su sorpresa, observó un inmenso objeto ovoidal, como el viajero, el autobús que hacía la ruta desde la comarca de Aljarafe a Sevilla, que bajaba de los cielos para posarse en aquellos terrenos. Era una nave inmensa, que quedó estática sobre una de las laderas del melonar, un brillo metálico que resplandecía al ser alcanzado por los rayos solares le conferían el aspecto de un gigantesco proyectil. El palmareño, hombre curtido en duro campo andaluz, no sabía nada de ovnis ni de visitantes del espacio, pero aquello le estremeció. Se puso en cuclillas y se aferró a su escopeta de dos cañones, por si fuera necesaria. A los pocos segundos, dos portezuelas situadas en los extremos de la gran nave se abrieron súbitamente, y de ellas comenzaron a descender por una pequeña rampa multitud de enanos uniformes. Fue entonces cuando Juan comenzó a especular con las distintas posibilidades que ofrecía aquel insólito espectáculo. ¿Era un desembarco militar, un golpe de estado, un ataque armado hacia el gobierno de Franco? Consternado por lo que creía una operación militar, decidió ponerse en pie. Uno de los hombres le enfocó con una potentísima linterna, dejándolo medio ciego y a punto de hacerle caer a tierra. Aquel regimiento se había ido aproximando a un pozo artesano que surtía la finca. Iban en dos filas y Juan había comenzado a sentir un temor irreprimible. Se había dado cuenta que aquellos seres no parecían humanos. Su bajísima estatura, apenas un metro de altura, les daba el aspecto de niños, unos infantes cubiertos con algo que impedía ver su rostro y que parecían embutidos en trajes azulados, al parecer de una sola pieza. Seis de estos seres comenzaron a caminar deprisa hacia la choza del palmareño, lanzando ráfagas de luz emitidas por aquellas linternas que producían un insoportable dolor de cabeza e irritación ocular en el único testigo. El pavor se apoderó del guarda hasta tal punto que, sin pensarlo dos veces, emprendió una frenética carrera hacia el pueblo. Cuando transcurridos unos 200 metros se volvió hacia atrás para mirar, comprobó espantado que dos enanos habían seguido su camino. Corrían tras él como queriendo alejarse del lugar mientras le enfocaban con las linternas. Al final, y sin atreverse siquiera a volver la vista atrás, realizó casi 3 kilómetros a la carrera hasta llegar al pueblo para pedir auxilio. Inmediatamente y sin dudar un ápice de la honorabilidad de Juan el Palmareño, la familia de los Chícharos, copropietarios del melonar, emprendieron una veloz carrera hasta el pozo artesano. Allí, aunque no estaba aquel viajero volador, encontraron decenas de pisadas extrañas, diminutas huellas como si hubieran sido impresas por pequeños botines que rodeaban en hileras el pozo del lunarejo. Los testigos decidieron hacer un pacto de silencio, conscientes de lo difícil que resultaba creer aquella historia. Al día siguiente, Juan Rodríguez Domínguez, el palmareño, denunciaba el hecho en el cuartel de la Guardia Civil. Al ser interrogado sobre la posibilidad de que hubiera utilizado su escopeta, respondió sin titubeos: «Si hubiese disparado, me habrían rodeado, y a estas horas no podría ya contárselo». Y bueno, esto es todo en este apartado. Thank you. bueno, en esta sección de fraudes, equivocaciones, en este caso un fraude demasiado descarado, ¿no? Hoy os voy a hablar de la medalla falsa de Benjamin Fulford. Benjamin Fulford es un conspiraloco que dice formar parte de los Illuminati japoneses. También dice que recibió una cantidad de millones de dólares que él rechazó. Bueno, Benjamin Fulford muestra en uno de sus informes una supuesta medalla que le ofrecieron por formar parte de los Illuminati. Japoneses esos. La supuesta medalla no es más que el escudo de armas de Carlos III de España, con lo que parece un pin de la bandera de Japón pegado, sino porque aparece la corona de León, la corona de Castilla, Granada, las flores de Lis, de la Casa Borbónica, el toisón de oro, etc. Si uno ve la imagen de la medalla falsa de Benjamin Fulford, verá que es un fraude bastante burdo, ¿no? Un pin y un broche, de alguna manera, pues con el escudo de armas de Carlos III. Y como no podía ser de otra manera, vamos con unas pequeñas clases de bricomanía. ¿Tú quieres hacer tu medalla Illuminati japonesa al estilo Benjamin Fulford? Pues escucha lo que viene a continuación, porque te lo explican perfectamente.
Bueno, pues ahí va la hostia. Hoy vamos a decir cómo se hace una medalla al estilo Benjamin Fulford Illuminati japonés. Primero necesitamos una medalla con el escudo de armas de Carlos III. El segundo ingrediente es un pin con la bandera de Japón. Y ya por tercero necesitamos un taladro con una broca del grosor de la punta del pin. Taladramos lo que es el escudo de armas de Carlos III y le ponemos el pin de Japón. Y ya tenemos una medalla de Illuminati japonés al estilo Benjamin Fulford.
Bueno, después de esta explicación de cómo se hace, yo haré unas cuantas preguntas, ¿no? Unas preguntas de estas que no voy a responder, simplemente las voy a dejar ahí, como preguntas. ¿Puede ser esta la medalla de los Illuminati japoneses? ¿Los Illuminati japoneses no existen y todo es una invención de Fulford? ¿Los Illuminati fueron a reírse de él con un escudo español? ¿Benjamin Fulford no se dio cuenta que era una mala manipulación de un escudo real español? ¿Es la Casa Real Española la que controla a los Illuminati japoneses? ¿Quién fue el tonto que pegó el pin en el escudo y pensó que nadie se daría cuenta? Bueno, lo que viene a continuación es un caso de una secta que, aun con todas las connotaciones y actos delictivos que pudo hacer esta secta, ese no es el tema principal, sino que el tema principal es que el FBI asalta a la secta. Esto es algo muy raro, ¿no? Yo cuando llegué a esta información dije yo, ¿pero esto qué es? Entonces esto pasó en 1993 y la noticia es: el FBI asalta el rancho de los Davidianos en Waco. Os voy a contar qué es lo que ocurrió. El BATF, B-A-T-F, y el FBI reaccionaron con excesiva violencia con Ruby, Ritke y Waco. Después de un sitiado que se prolongó durante 51 días, agentes del FBI asaltaron el rancho de una secta religiosa conocida como la Rama de los Davidianos en Mount Carmel, cerca de Waco, Texas. El rancho quedó completamente destruido por las llamas y murieron 75 personas entre hombres, mujeres y niños. La historia del sitiado a Waco comenzó a finales de la década de 1980, con la creciente preocupación de las autoridades por la existencia de un movimiento clandestino de extrema derecha en el corazón de Estados Unidos y que posteriormente sería denominado milicia. Un grupo consistente en una coalición de motoristas perseguidos por la ley, traficantes de armas ilegales, survivalistas, neonazis, todos ellos miembros de este movimiento clandestino. Creían que el gobierno federal estaba controlado en última instancia por el nuevo orden mundial internacional, que planeaba convertir Estados Unidos en una nación esclava. La infiltración de estos grupos por agentes del BATF, Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas, y el FBI, alimentó este clima de sospecha y conspiración. Al mismo tiempo, el BATF y el FBI mostraban una evidente falta de responsabilidad en la forma de tratar a estos grupos e individuos inestables y altamente paranoicos. Esta muestra de irresponsabilidad culminó con una masiva demostración de fuerza como consecuencia de una infracción relativamente menor relacionada con armas de fuego. En 1992, en Ruby Ridge, en la zona rural de Idaho, una fuerza de agentes del FBI, que llegaría a estar integrada por varios centenares de hombres con equipos de combate completos, intentó hacer efectiva una orden de detención contra un hombre llamado Randy Weber, uno de los tantos survivalistas religiosos. Weber y su familia se habían apartado de la corriente principal, pero Weber se había visto implicado en una venta de escopetas recortadas a un grupo de motoristas. El intento de detener a Weber acabó en un intenso tiroteo, iniciado supuestamente por los hombres del FBI. Hay que decir que la secta estaba armada, tenían campo de tiro, armas y demás. La esposa, el hijo y el perro de Weber resultaron muertos por los disparos, aunque Weber fue declarado inocente de todos los cargos graves y los miembros supervivientes de su familia tuvieron 3,1 millones de dólares en concepto de indemnización por daños y perjuicios. La demostración de fuerza hecha por el FBI vino a confirmar la convicción de la milicia de que el gobierno federal iba por ellos y que emplearía los medios que fuesen necesarios para llevar a cabo su misión. Bueno, los survivalistas son individuos o grupos generalmente fundamentalistas cristianos de ultraderecha que predican el apocalipsis y en consecuencia se preparan para sobrevivir a la catástrofe reuniendo armas, alimentos y medicinas, y construyen refugios para almacenarlos y alojarse en ellos. Por tanto, cuando el 28 de febrero de 1993 el BATF llegó al recinto de la secta de los Davidianos cerca de Waco, los que estaban en el interior con los sucesos de Ruby Ridge frescos en su memoria se esperaron lo peor. Las órdenes de detención que llevaban los agentes del BATF alegaban que la secta, un grupo escindido de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, podría estar modificando armas semiautomáticas para ser utilizadas en su modalidad automática. Los periódicos de Texas también habían insinuado que el líder de la secta, David Koresh, había abusado de los niños que vivían en el rancho y que defendía y practicaba la poligamia, habiéndose casado con varias de las mujeres de la secta. En este clima de tensión y suspicacia mutuas, el BATF pareció confirmar deliberadamente que todo aquello que los davidianos temían les estaba llegando a las puertas de su rancho en forma de una fuerza paramilitar devastadora. Se inició un tiroteo a gran escala que se saldó con la muerte de 4 agentes y 5 miembros de la secta y con el BATF en plena retirada. Durante ese combate en tablas, el FBI se hizo cargo de la situación, rodeó el lugar, estableció contacto con Koresh y comenzó el sitiado que habría de prolongarse 51 días. Durante este asedio al rancho, vehículos de combate Bradley circulaban alrededor del recinto. Los helicópteros no dejaron de sobrevolar las instalaciones del rancho y música y ruidos ensordecedores envolvían el lugar. Hay que decir que estos ruidos y música eran provocados por el FBI para hacer salir a la secta de allí. Y se ve que lo que provocaron fue algo contrario, que es que esa secta con esa ideología pensara que eso era el fin, que era el apocalipsis, que era pues aquello que ellos estaban esperando, ¿no? Koresh, gravemente herido por un disparo de escopeta, negociaba condiciones para entregarse, pero su lenguaje bíblico enardeció al FBI. Y el 19 de abril, la fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno, aprobó un asalto final después de ser informada de que se estaba abusando de los niños dentro del recinto. Vehículos blindados, preparados para la guerra con gases tóxicos, comenzaron a derribar las paredes. Un puñado de davidianos salió del rancho, pero la mayoría permaneció en su interior incluso cuando las llamas envolvieron el edificio. el fuego se extendió a una velocidad alarmante, consumiéndolo todo mientras el mundo lo contemplaba en vivo y en directo desde las pantallas de sus televisores. Muchos sostienen que primero el BATF y luego el FBI reaccionaron con una brutalidad desmedida, primero en Ruby Ritke y luego en Waco. El FBI había definido a Koresh y a sus seguidores como dementes, pero luego empleó técnicas propias de la guerra psicológica para enloquecerlos, ignorando por completo a los expertos en la Biblia que podrían haber encontrado algún sentido a las palabras de Koresh. Cuando el ataque final se convirtió en una carnicería, las dos agencias de seguridad conspiraron para cerrar filas y encubrir su imprudencia y precipitación. La causa del fuego que destruyó el rancho de Waco está rodeado de interrogantes, aunque hay un documental de hace poco donde hablan del juicio y demás que hubo, ¿no? El gobierno afirmaba que fue provocado de forma intencionada por Koresh y sus seguidores, en un acto de suicidio colectivo. Otros sostienen que el fuego se inició cuando el FBI lanzó granadas de gas inflamables, CS, en el interior de las construcciones de madera del rancho. Los críticos apuntan que las granadas CS fueron lanzadas contra los edificios por los vehículos blindados inmediatamente antes de que se iniciara el tiroteo, mientras que el FBI supuestamente atacó el recinto con armas de fuego y granadas de destello. Los brillantes fogonazos que aparecen en las grabaciones aéreas con infrarrojos se asemejan sin duda a trayectorias de disparos. El hecho de que a los bomberos se les impidiese el acceso a los edificios en llamas hasta que estuvieron reducidos a cenizas hizo que la gente se preguntase acerca de las motivaciones del FBI. Las autopsias revelaron que algunos niños y mujeres habían muerto a causa de heridas en la cabeza. Estaban ocultos detrás de una pared que fue derribada por uno de los vehículos blindados. Los cadáveres de otros niños estaban en posturas como los que provoca el envenenamiento por ingestión de cianuro producido por la combustión del gas CS. Aunque el FBI continúa aferrándose a su cada vez más inverosímil historia, al menos debería ser declarado responsable no solo de exacerbar una situación de por sí peligrosa, sino de crear un clima de furia y paranoia que pudo muy bien haber sido la causa del terrible atentado de Oklahoma exactamente 2 años más tarde. Y bueno, eso era todo en este apartado de sectas. Y bueno, este es un nuevo apartado en el que voy a tratar conspiraciones que el Estado, los políticos y demás hacen en contra de nosotros. Hemos hablado aquí ya del narcotráfico y del narcoestado en México. Pero hay un caso de un periodista, Gary Webb, que nació en 1955 en California y que falleció en 2004. Gary Webb sacudió al mundo con sus artículos que relacionaban a la CIA con el tráfico de cocaína. Se suicidó en 2004 y su suicidio fue recibido con enorme escepticismo. En agosto de 1966, el periodista de investigación Gary Webb escribió una serie de artículos bajo el título de Dark Alliance para el San José Mercury News, en los que exponía los vínculos entre la CIA y el tráfico de drogas. Webb obtuvo el primer Pulitzer por sus historias de cómo los traficantes de drogas nicaragüenses habían vendido toneladas de cocaína en Los Ángeles y luego habían canalizado millones de dólares de beneficio a la contra nicaragüense apoyada por la CIA durante la década de 1980. El viernes 10 de diciembre de 2004, Webb fue hallado muerto en su casa a las afueras de Sacramento. A las 8:20 de la mañana, dos trabajadores de una empresa de mudanzas llegaron a la casa de Webb y encontraron una nota fijada a la puerta. La nota decía: "No entrar, por favor. Llamar al 911 y pedir una ambulancia". Webb yacía muerto en el interior de la casa con heridas de bala en el rostro. Los primeros informes afirmaron que Webb había muerto como consecuencia de 2 disparos en el rostro. Esta declaración fue luego modificada por una única herida en el rostro. Y cuando la gente comenzó a preguntar cómo o por qué un hombre se dispararía o podía dispararse, se volvió a decir que eran 2 veces en el pleno rostro. Las historias en los medios de comunicación también revelaron que el cuerpo de Webb había sido encontrado por los empleados de la empresa de mudanzas, pero ninguna de ellas pareció cuestionarse por qué alguien que está a punto de suicidarse planearía mudarse de casa. Estas 2 contradicciones evidentes fueron suficientes para que comenzaran a suscitarse una serie de cuestiones que no eran más que el principio de un rompecabezas. Pero mientras los teóricos de la conspiración fijaban su atención en un simple asesinato, otros unían las distintas piezas de una historia ligeramente diferente, pero igualmente oscura. Según la esposa de Webb, Sue Bell, en las semanas anteriores a su muerte, Gray Well había estado deprimido por no poder conseguir otro trabajo en un periódico importante. Algunas fuentes fiables, próximas a Webb, dijeron que había estado recibiendo amenazas de muerte. Era seguido regularmente y estaba muy preocupado por la presencia de unos individuos a los que había sorprendido en más de una ocasión entrando y saliendo de su casa poco antes de su aparente suicidio. Ricky Ross, una de las principales fuentes de Webb, había hablado con él unos días antes de su muerte. Webb le contó a Ross que había visto a unos hombres que se descolgaban por las tuberías en el exterior de su casa y que obviamente no se trataba de ladrones sino de gente del gobierno. También se mencionó que Gary estaba trabajando en una nueva historia relacionada con la CIA y el tráfico de drogas. Al mismo tiempo, sin embargo, parecían existir algunos indicios de que Webb estaba sufriendo una fuerte depresión, aunque la mayoría de los datos que aparecen en Dark Alliance fueron finalmente confirmados por investigadores independientes y gubernamentales, Webb había sido atacado de forma despiadada por buena parte de los grandes medios de comunicación cuando la historia de la conexión CIA-cocaína salió a la luz. Su vida había sido convertida en un calvario por los corifeos de la prensa, quienes parecían estar más preocupados por matar al mensajero que por entender el mensaje. Las amenazas de muerte y la vigilancia a la que era sometido Webb por la gente del gobierno podían haberse debido más a su paranoia que a una realidad tangible. En el último año de su vida, Webb había pagado su propia cremación, nombrado a Bell como beneficiaria de su cuenta bancaria y vendido su casa porque no podía seguir haciendo frente al pago de la hipoteca. Algunas personas han expuesto con bastante razón que si el gobierno quería deshacerse de Webb, tenía métodos más sutiles a su disposición para acabar con un periodista entrometido y molesto que matarlo disparándole en la cabeza con una escopeta. Bueno, fuese como fuese, el hecho es que este investigador que sacó el tema de CIA cocaína está muerto y podría estar vivo y contándonos más cosas. Hey! ya por último, en esta sección sobre películas, hoy vamos a ir a otro formato, que son los juegos para ordenador o para diferentes consolas de esas, ¿no? En este caso, voy a poner un extracto del Call of Duty Black Ops. Yo no he jugado al Call of Duty nunca, de hecho, este aún no he jugado a él, lo he estado bajando simplemente. Pero sí he visto de qué va y demás, y para que os hagáis una idea, va de control mental y de operaciones encubiertas de los Estados Unidos. La primera operación de estas de la que habla el juego es el asesinato a Castro. Bueno, el intento de asesinato a Castro, ¿no? Obviamente. Y ya os podéis imaginar qué cosas se pueden escuchar y ver en ese juego. Aunque es un juego que es para matar, como la mayoría de juegos que son de muerte, de matar a gente, ese tiene una ventaja, que el hecho ese de matar, pues te está enseñando una historia que quizá, en algunos casos, pueda haber sido algo parecida a eso. No quiero decir igual, porque sería de tontos pensar que fue totalmente así. Lo que realmente ha hecho el juego es recopilar una serie de historias, como el MK Ultra, el asesinato de Castro y demás, y unirlas todas en un mismo guión, dentro audio.
¡Despierte ya!
¿Dónde estoy? ¿Y Reznov?
Va a responder nuestras preguntas, ¿me entiende?
¿Quién coño es usted?
Eso da igual, lo importante es quién es usted. ¿Cómo se llama?
Que lo den.
¿Dónde nació usted?
Béseme el culo.
Usted se llama Alex Mason y nació en Fairbanks, Alaska. En 1961 formó parte de un equipo de asesinos de la CIA llamado Operación 40, ¿es correcto? ¿Es correcto?
Sí.
¿Dónde está la emisora?
No sé de qué me habla.
Los números, Mason, ¿qué significan? ¿Desde dónde emiten?
No sé nada de ningún número.
¿Qué hay de Dragovich? ¿Se acuerda de él? Denos lo que queremos y garantizaremos su seguridad. Empecemos por el principio. Cuba, 1961. Bahía de Cochinos. Sabemos que estuvo allí.
Bueno, esto ha sido todo en este audio. Muchas gracias por escuchar. Hasta otra. Chao.